Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 10 de junio, Día Mundial del Té Helado.
El iced tea o té frío es una bebida refrescante y saludable, ideal para los días de calor.
Elemental, querido Watson.
No es que lo del té helado tenga mucha ciencia, pero lo que a lo mejor no sabíamos es que se hizo muy famoso en 1904 durante la Exposición Mundial de San Luis, cuando un tal Richard Blenchinden, que era el dueño de una plantación de té, harto de que los visitantes a la feria que se celebraba en agosto rechazaran el té calentito que les ofrecía como degustación, le añadió hielo y consiguió que a partir de ese momento se lo quitaran de las manos, abriéndole al té el mercado del verano.
Tanto cuento de jabalíes ya me dio mucha hambre.
Bueno, los jabalíes por los que tanto suspira Obelis en los libros de Uderzo se han convertido en un auténtico problema en algunos de los municipios de la sierra. No es la primera vez que hablamos del peligro que supone la proliferación de estos animales en zonas urbanas buscando agua o comida. El viernes pasado la presencia de uno de estos animales provocó un accidente mortal, el AM50, en el que perdió la vida un chico de 20 años. Y ayer mismo la Policía Municipal de Torrelodones tuvo que ahuyentar del centro del municipio a una hembra con sus 9 jabatos que paseaba tranquilamente por la plaza de la iglesia. Los alcaldes de la zona están preocupados, así que hablaremos con uno de ellos. Y ya lo contábamos el pasado viernes, 9 de cada 10 habitantes que residen en un núcleo urbano están respirando aire contaminado. De ahí que la Plataforma por un Aire Limpio haya puesto en circulación una guía para que los responsables de los municipios tomen algunas medidas que puedan ayudar a disminuir la cantidad de contaminantes que nos estamos metiendo a diario en el cuerpo. Enseguida nos cuentan cuáles son estas medidas. Y hoy en nuestra sección Algo que contar vamos a charlar con Juan Pablo Ferrandiz, investigador principal de Metroscopia, que acaba de publicar un libro muy interesante para conocer cómo funcionan las encuestas, por qué fallan cuando fallan y cuánta credibilidad debemos darles. El título de este libro es La cocina electoral en España y, por supuesto, le vamos a preguntar qué significa exactamente el término cocina aplicado a los sondeos, porque hay varias interpretaciones que no son precisamente buenas. También hoy vamos a recibir la visita de alguien, de una mujer, de la que seguramente todos nos hemos preguntado en alguna ocasión qué ha sido de ella. Fue una de nuestras deportistas más queridas y mediáticas. Consiguió muchos triunfos para España y se convirtió en una cara habitual en los programas de televisión hace unos años. Pero de un tiempo a esta parte no sabemos mucho de Coral Bistuer, así que va a ser ella misma quien nos cuente a qué se dedica en la actualidad. Y no descubrimos nada nuevo si contamos que con la llegada del verano aumenta considerablemente el número de eventos tales como festivales, conciertos y ferias taurinas. Y tampoco vamos a descubrir la pólvora si decimos que cada vez nos encontramos con más anuncios como este.
Te venden un bolígrafo y te regalo la entrada por 50 euros.
La Organización de Consumidores acaba de lanzar una campaña para que no nos dejemos engañar y compremos las entradas a través de los cauces oficiales, más que nada para ahorrarnos algún disgusto. Nos lo va a contar Enrique García, portavoz de OCU. Y uno de estos ciclos de conciertos para los que más de uno ya estará buscando entrada es Voces de Hoy y Siempre, que se va a celebrar esta semana en la Sala Berlanga. Charlaremos un ratito con algunos de los intérpretes que van a participar en este tributo a Carlos Cano y Alberto Cortés. Y en el ratito de oyentes,
¡no entiende de finanzas!
Los que no tenemos niños en edad escolar desconocíamos esta práctica que se ha puesto de moda desde hace unos años de hacerle un regalito al profesor cuando acaba el curso. Bueno, pues hasta ahí la cosa puede ser discutible, pero podría tener un pase. El problema es que, como en casi todo, esto se nos empieza a ir, señores, de las manos. Grupos de WhatsApp de madres peleándose por decidir el regalo, cantidades de dinero por niño que superan lo razonable, profesores que ya no saben dónde meter tanta pulserita con el nombre de toda la clase grabado. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes tu experiencia con los regalos a los profesores. Si alguna vez le hiciste un obsequio a tu maestro cuando eras crío, o si estás metido de lleno en esta locura del regalo colectivo, o si eres maestro o profesor y ya no sabes qué hacer con tanto cachivache, cuéntanoslo en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tenemos, como siempre, lavado y peinado. 628-091-117 es nuestro WhatsApp, que ya está funcionando y en el que podéis mandar desde ya mismo vuestros mensajes escritos o de voz.
Baiana que entra no samba só fica parada, canta no samba, não dole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, canta no samba, não dole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana...
Es la voz de João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova. Hoy cumple 88 años.
Baiana que entra no samba só fica parada, não canta no samba, não dole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta no samba, não dole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La presencia de jabalíes en municipios del noroeste de la región está haciendo que salten las alarmas. La muerte de un conductor de 20 años el viernes pasado en la M50 a la altura de Las Rozas se debió, por lo visto, al cruce de uno de estos mamíferos en la calzada. El conductor del camión con el que se empotró el joven se vio obligado a frenar bruscamente para esquivar a uno de estos animales. En Torrelodones, ayer a primera hora de la mañana, la policía municipal, a golpe de claxon y de bandeja, ahuyentaba así a una piara, animando con éxito a que regresaran a su hábitat natural. Bueno, pues es el sonido de la policía municipal ahuyentando a los animales. La jabalí y sus 9 jabatos paseaban tranquilamente por el centro del pueblo junto a la plaza de la iglesia. No es la primera vez que se ve esta escena en Torrelodones, un municipio colindante a zonas naturales con una significativa presencia de estos animales. De hecho, preocupa y bastante a los vecinos y, por supuesto, a su alcaldesa, Elena Biurrum, a la que ya vamos a saludar. Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vaya susto ayer con los jabalíes, me imagino, ¿no?
Bueno, a ver, lo de ayer es lo habitual. No es un susto extraordinario. Nosotros estamos acostumbrados a encontrarnos ya a esta familia en esta zona, y luego tenemos otros puntos también conflictivos en los que, bueno, se ve, ¿no?, el paso de los jabalíes por todas las zonas colindantes a zonas residenciales. Esto no es un hecho extraordinario de ayer, pero viene unido a la noticia del accidente del viernes en la M503 y pues levanta toda la mayor preocupación entre los vecinos, ¿no? Pero no es nuevo, para nada.
Claro, hay que tener en cuenta que Torrelodones, por ejemplo, tiene muy cerca el Pardo, donde hay una población de jabalíes muy extensa. Lo que no sé es si es más habitual la presencia de estos animales en los últimos tiempos que en años anteriores.
A ver, yo lo que os quiero contar, o vamos, os quiero dejar también muy claro, sí, y a ver si desde la Comunidad de Madrid alguien de los que vaya a hacer nuevo gobierno me escucha y toma medidas, puesto que los salientes no lo han hecho. A ver, los jabalíes no entienden en términos municipales.
Claro.
El jabalí de no hay un jabalí en Torrelodones, otro en Galapagar, otro en Las Rozas, otro en el Pardo, en absoluto. De hecho, hemos tenido varias reuniones conjuntas con Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Madrid, el Pardo, yo, por supuesto, las cuales nos, y con la Comunidad de Madrid, porque, a ver, esto es un tema que trasciende a los municipios.
Claro.
Entonces, esto es gestión de fauna, pero vamos a ver, habrá que hacer una política integral, unificada, en la que tengamos todos los mismos criterios, los mismos apoyos y asesoramientos. Bueno, puede ser que hay municipios que, por lo que sea, tienen cotos o tienen capacidad de hacer capturas controladas, lo tengan un pelín más controlado que aquellos municipios en los que no tenemos capacidad de hacerlo y se nos desborda este tema, ¿no? Es un tema, además, de salud pública, ya no solamente de seguridad. Y eso, cuando hemos estado en la Comunidad de Madrid, de las reuniones que hemos hecho de trabajo, los técnicos de salud lo tienen clarísimo. Entonces, esto, mira, de hecho, en unas últimas reuniones, en el Pardo nos informaban que capturaban 6.000 piezas al año. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es una cadena que al momento en el que se rompe, pues salimos perjudicados, pues lógicamente, los municipios. Uh-huh. Esto es así.
Claro, alcaldesa, está muy bien lo de las reuniones, siempre y cuando se llegue a algún tipo de conclusión. Por
claro,
las noticias que tenemos, de momento, lo que ha hecho el gobierno regional es dejar que cada consistorio se haga cargo o se preocupe de su problema.
Claro, sí, yo te digo, la experiencia que he tenido yo en estos 8 años, pero sobre todo en estos últimos 4 en los que hemos tenido una mayor crisis, ha sido buscaros la vida. Y de hecho, yo sí que quiero recordar, hace ahora 2 años nos ocurrió exactamente lo mismo. Otra familia instalada en el centro del pueblo, en ese caso en concreto estaban instalados en un parque infantil, y hubo que proceder a un procedimiento de captura. Bueno, yo solamente deciros que, ahí está, cogéis Google y podéis verlo. Yo tuve amenazas de muerte y tuve que denunciarlo en la Guardia Civil.
Ya.
Porque aquí llega un momento que se rompe la cordura y la seguridad de los vecinos, entra en conflicto con una posición animalista radical, que al final yo lo que decidí en su momento, y lo dejo, me voy dentro de 4 días, con lo cual puedo hablar tranquilamente, decidí que no se tomaba ni una decisión más, yo no firmaba nada más. Pues, mi familia y mi integridad estaban antes que la del resto, yo lo sentía mucho, pero ya no tomaba más decisiones. Y esa es la queja que planteé en la Comunidad de Madrid, y por eso se creó la Comisión de Trabajo, ante el escándalo que sufrimos aquí hace 2 veranos.
Bueno,
pero
hay
desde
que...
hace 2 veranos sí. No hemos avanzado en nada.
Nada, no se ha avanzado absolutamente nada. A pesar de que
La comunidad, la Comunidad de Madrid.
La comunidad no ha avanzado nada. Le decía que esto, a pesar de unos datos que yo tengo sobre la mesa, que dicen que los jabalíes son los verdaderos causantes del 33% de los accidentes de tráfico en las carreteras españolas. Hablamos ya de todo el país. ¿Ya?
Pues es que ese dato lo manejamos todos. De hecho, nosotros, de momento, voy toco madera, por favor, que váyase que hable yo y tengamos aquí un problema. Nosotros, en estos años en los que yo soy alcaldesa, hemos tenido 2 pequeños percances de 2 accidentes en una de las avenidas principales. Se quedaron en sustos porque iban en vehículo, iban en coche.
Yeah.
Claro, la pregunta que yo me hago siempre cuando me leo esos datos es, bueno, y si uno hubiera sido un coche, hubiera sido una moto, o a lo mejor el que va en una bici, yo qué sé, es que a día de hoy en Torre lo que han sido es más sustos de frenazos,
sí,
o el susto de encontrártelo caminando y encontrártelos por la noche, eso es más susto que otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Algún percance con vehículos y algún percance con animales domésticos, pero poco, o sea, tampoco, no es para alarmar ni mucho menos. Pero sí que es cierto que necesitamos, porque los ayuntamientos estamos coordinadamente trabajando y con los técnicos, porque hay predisposición, pero necesitamos un apoyo supramunicipal. Y claro, yo lo pido encarecidamente.
Bueno, pues desde aquí nos hacemos eco de esa petición y mientras tanto, alcaldesa, pues habrá que pedir la colaboración de los vecinos, me imagino, porque los jabalíes se supone que se acercan a núcleos urbanos buscando agua o buscando comida. Claro, claro. Si dejamos comida a su alcance, pues más claro, posibilidades tendremos de que sigan bajando a los centros urbanos.
Claro, es una de las cosas que nosotros sí que hemos hecho, bueno, y en parte lo estamos haciendo todos. Aquí tenemos unas campañas en las que dejamos muy claro que no se debe de comer un jabato, un rayón pequeñito, son preciosos, son monísimos, pero en el momento en el que le das de comer, le dejas algo de comida, le rompes su cadena, entonces ya dejan de saber comer de buscarse la vida, ya pues van al núcleo urbano a comer, pues el rayón es monísimo, pero por favor, a distancia. Uh-huh. Y son, no dejan de ser fauna salvaje, no se nos olvide, no son animales domésticos.
No.
Entonces, hemos hecho nosotros aquí, por ejemplo, en Torlodón, y hicimos una campaña muy potente en ese sentido, con señalética también, pero llega un punto que, como vuelvo a repetir, los jabalíes no entienden de límites geográficos y el problema lo tenemos, por lo menos aquí en esta zona de Madrid, los municipios que te he dicho, todos los que somos aquí colindantes de las seis, tenemos serio problema.
Bueno, pues a ver si alguien toma nota a partir de ahora en la Comunidad de Madrid. Elena Biurrum, alcaldesa de Torrelodones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá esto se solucione porque los pobres jabalíes tampoco tienen ninguna culpa, pero desde luego lo que no se puede consentir es que anden circulando libremente, provocando accidentes, dando sustos y en fin, que los jabalíes tienen que estar en su sitio y los seres humanos en otro porque, como bien dice, no son animales domésticos, hay que tener mucho cuidado con ellos y pueden ser altamente peligrosos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
La selección española juega en el partido de la onda.
Desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Desde el Santiago Bernabéu, España, Suecia. Además, en la Liga ACB, tercer partido de semifinales por el título. Valencia, Real Madrid.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
El dato, desde luego, es para hacernos reflexionar. El 92% de los habitantes del mundo no respiramos aire limpio. Y las cifras, por cierto, llegan desde la Organización de Naciones Unidas, desde la ONU. En España diríamos que estamos más o menos en la media de ese porcentaje. Al igual que en el resto de la Unión Europea, 9 de cada 10 españoles que vivimos en entornos urbanos respiramos un aire que rebasa los límites de contaminación que establece la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues seguramente ponernos manos a la obra, por ejemplo, con la ayuda de una guía que elabora la Plataforma por un Aire Limpio y que va dirigida sobre todo a los ayuntamientos. Jaime Gil Robles es director técnico de esta plataforma. Señor Gil Robles, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, claro, esto es muy fácil decir. Bueno, nos tenemos que poner manos a la obra, pero no debe ser tan sencillo cuando estamos manejando estas cifras, o mejor dicho, las está manejando la ONU, ¿no?
Bueno, yo creo que es que hay dos fases, ¿no? Hay una fase y es que hay un rol que tienen que jugar los ayuntamientos para poner en marcha planes de calidad del aire, adoptando medidas estructurales, y por medidas estructurales se entienden las zonas de bajas emisiones, los carriles busbao, la construcción de aparcamientos disuasorios, y luego hay lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Por ejemplo, llevar a los niños al colegio, en vez de hacerlo en coche como lo hace la mayoría de la gente, hagámoslo en bicicleta o andando. Es una medida muy tonta, pero ayuda a reducir el número de emisiones. Ir a trabajar en transporte público ayuda a reducir las emisiones. Esas son el tipo de conductas que nosotros como ciudadanos podemos hacer para ayudar a reducir el uso del vehículo, que es la principal causa de fuentes de emisiones en las ciudades.
Claro, señor Gil Robles, lo que ocurre es que los ciudadanos podemos tomar medidas, pero las medidas tienen que ir complementadas o anticipadas seguramente por los consistorios. Quiero decir, si yo decido no utilizar mi coche porque prefiero utilizar un transporte público, tendré que tener transporte público a mi alcance y con una regularidad que me permita cambiar mi vehículo privado, por ejemplo. ¿Qué consejos dan a los ayuntamientos?
Bueno, yo creo que en ese sentido tiene usted toda la razón del mundo, y es verdad que forma parte del debate. Yo siempre digo que, claro, todo el mundo te dice, oye, es que cojo el autobús y el autobús tarda mucho. Claro que tarda mucho, porque hay un montón de coches. Si toda la gente dejara de usar el coche y utilizara el autobús, ese autobús sería mucho más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a los ayuntamientos? Que tienen que hacer apuestas claras y definidas en tres ejes básicos, que es más transporte público, es decir, una inversión, y hay que reconocer que la Comunidad de Madrid tiene una red de transporte público envidiable a nivel europeo. En segundo lugar, dejar más espacio al transporte público en la vía pública, es decir, reducir el número de carriles que van destinados al vehículo privado en favor del transporte público o de otros transportes alternativos, ya sea bicicleta y monopatines.
En cuanto a medidas como la que se ha tomado en el Ayuntamiento de Madrid, la de Madrid Central, que es tan polémica, tan controvertida, hay quien está a favor, hay quien está en contra. En fin, ¿ese tipo de medidas son efectivas?
Desde luego lo son, en el sentido de que si usted quiere reducir la contaminación en una ciudad, pasa necesariamente por reducir el número de vehículos que entran en la ciudad. Hay que pensar que en Madrid capital entra 1 millón de coches diarios. Uh-huh. Estamos hablando de 1 millón de coches que entran diariamente. Es muy difícil reducir la contaminación si no eliminamos los coches de la ciudad. Luego, esa zona que a la que se refiere usted, Madrid Central, es lo que llaman una zona de bajas emisiones, que ya existía antes de implantar este fenómeno como Madrid Central y que es común en muchísimas de las capitales. En realidad, es una fórmula matemática. La mejora de la calidad del aire pasa por eliminar los vehículos dentro de la ciudad.
Parece que siempre demonizamos mucho al transporte, es decir, a los coches, a las emisiones que sueltan al aire, pues todo tipo de vehículo, porque hay quien más o quien menos utiliza un combustible que contamina. Pero ¿qué ocurre con otras cosas de las que apenas se habla? Por ejemplo, calderas de calefacción, por poner un ejemplo, y otros muchos, digamos, elementos que también están contaminando y que parece que están olvidados en favor de demonizar de alguna manera el tráfico rodado.
Bueno, yo creo que no hay que olvidar que la fuente principal del origen de la contaminación en una ciudad como Madrid es el 60% es el tráfico privado. Ese es el primer razonamiento que hay que tener. ¿Cuál es el segundo? Las fuentes de emisiones que tienen que ver con la producción de energía para calefacciones y agua caliente, que son básicamente las calderas de carbón y de gasóleo. Sobre las primeras de carbón, la Comunidad de Madrid ya otorga subvenciones para ayudar a las comunidades de vecinos a cambiar esas calderas. Sigue habiendo alrededor de 200, entre 200 y 300, y eso poco a poco va a disminuir. Pero las de gasóleo es como la segunda fase. Uh-huh. Pero en verano no es tanto el uso.
Yeah.
No es tanto el uso. O sea que ese razonamiento puede tener más sentido en épocas de frío en el que hay más necesidad de calefacción, pero en verano no. Así que no hay que olvidarse de eso. Y la tercer elemento tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las obras, porque las obras es un generador de partículas, que
claro,
es el componente, y eso es polvo. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que los ayuntamientos están haciendo cada vez más esfuerzos en ponerse de acuerdo en los entornos de las obras para tratar de reducir el impacto de una obra en la ciudad. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos aconsejando? Que todas las obras tienen que tener un plan de calidad del aire cuando en el entorno de esa obra nos encontraremos un colegio o un centro de mayores. ¿Por qué? Porque son los dos colectivos más afectados por la contaminación.
Bueno, tendemos siempre a pensar, señor Gil Robles, que la contaminación es cosa de grandes ciudades. De hecho, si hablamos de la Comunidad de Madrid, parece que solo existe Madrid ciudad como la gran contaminadora del aire. Pero cuidado, porque hay entornos rurales en los que también la contaminación es muy alta. Por ejemplo, hay un municipio de Jaén que tiene 8.000 habitantes, es Villanueva del Arzobispo, que aparece desde hace años en los informes de calidad de aire como uno de los municipios más contaminados, debido, por lo visto, al uso de biomasa de maquinaria agrícola. Así que atención, ¿no? No solamente esta guía del aire limpio va dirigida a los grandes municipios, sino que los pequeños también se tienen que aplicar el cuento.
Claro, el caso que usted menciona es el típico ejemplo de política pública que trata de forma muy honrada de reducir los costes de la calefacción, proponen una energía de biomasa sobre la base de los huesos de las aceitunas, pero se le olvida el daño colateral. Y el daño colateral es que efectivamente genera al aire mucha contaminación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Que es donde tiene el coste más complicado de todos, convencer a todos los ciudadanos de esa localidad que tienen que volver a cambiar el sistema de calefacción, lo cual en general a la población les resulta bastante complejo porque tienen que volver a invertir. La guía lo que pretende fundamentalmente es cómo debe hacer un ayuntamiento un plan de calidad del aire, abordando desde cuál debe ser su modelo de gobernanza, es decir, quién va a liderar en el ayuntamiento el plan de calidad del aire, cómo deben entrar en juego todos los actores de la ciudad, es decir, los taxistas, los repartidores, el transporte público, las asociaciones de vecinos, los jóvenes, para que ese plan sea un plan para toda la ciudad en el que tienen que entrar todos, porque al final todos convivimos en la ciudad y todos queremos respirar aire limpio.
Bueno, hay que decir que esta guía que ha elaborado la Plataforma por un Aire Limpio está disponible en formato online, ¿no? Está en la web de esta plataforma y se puede consultar de una manera pues muy sencilla, con lo cual nadie tiene ya disculpa para decir es que yo no sé qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Bueno, la vocación que tenemos en la plataforma fundamentalmente es ayudar a los ayuntamientos que, exceptuando Madrid, Barcelona y alguna otra ciudad, pues sí tienen recursos técnicos e intelectuales para poner en marcha este tipo de planes, pero por eso editamos esa guía en conjunto con la Federación Española de Municipios para ayudar a los ayuntamientos de tamaño medio que también generan contaminación para decirle, oye, el modelo es mucho más simple del que tú te imaginas, técnicamente es relativamente fácil poner en marcha un plan, ahora la dificultad está en cómo se comunica a la ciudadanía que en adelante tiene que hacer esfuerzos en cambiar sus conductas y en segundo lugar saber que en los presupuestos del ayuntamiento pues va a haber más dinero dedicado a hacer carriles escolares seguros para que los niños vayan andando en bici al colegio, para que haya más carriles bus o reformar o la red de autobuses por autobuses más limpios. Si hay recursos, hacer parkings disuasorios para evitar los vehículos dentro de la ciudad. Todos esos recursos tienen que pactarse en el entorno de la ciudad para que toda la ciudad conviva con ese plan, que tiene que ser un plan estratégico, porque al final no tenemos que olvidarnos que esto forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 uh-huh. y que todos queremos tener salud, porque al final, no yo siempre lo digo, el problema de la calidad del aire es un problema de salud pública.
Claro.
Solo en España se acorta la vida a más de 10.000 personas al año, pero es la punta del iceberg, por eso nos fijamos en los fallecimientos. Luego por debajo hay enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, enfermedades psiquiátricas, en fin, afecta en muchísimo a la salud de la ciudadanía y eso a largo es un coste.
Pues nos va la salud de todos en este empeño y por lo tanto debemos exigir a los ayuntamientos que tomen medidas como estas que aparecen en esta guía que ha editado la Plataforma por un Aire Limpio y de la que hemos estado hablando con Jaime Gil Robles, que es su director técnico. Señor Gil Robles, pues ojalá todos los ayuntamientos se pongan manos a la obra ya mismo, porque esto no se puede seguir prolongando en el tiempo, porque como bien decía, esto es cuestión de prevenir antes que curar. Y si, en fin, ya está la enfermedad en medio, pues habrá que ponerle los remedios para curarla cuanto antes. Así que, en nombre de todos los ciudadanos, les agradecemos mucho que se hayan puesto ustedes manos a la obra. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Y ya que tenemos ayuntamientos esta semana constituidos, sí, empezaremos a trabajar cuanto antes.
Pues lo que hace falta es que se pongan a trabajar ellos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, okay.
Un abrazo.
Que tenga buen día.
Lo
adiós,
mismo.
Doctora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:39 minutos de la mañana, abrimos nuestra sección Consumo Cuidado y lo vamos a hacer fijándonos en un fenómeno que aparece todos los veranos porque llega la temporada de conciertos, de festivales y con ella la campaña de la OCU para recordarnos la importancia de comprar las entradas en los canales oficiales. Cuidadito con la reventa, ya sea presencial o recurriendo a vericuetos bastante complicados que hay a través de Internet. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bien, o sea que se siguen revendiendo entradas con esto de, en fin, vendo un bolígrafo por 6.000 y regalo unas entradas para el concierto de no sé quién, ¿no?
Pues efectivamente, y ese, bueno, eso es cuando lo vende un particular, pero nosotros alertamos, nosotros, y 9 organizaciones de consumidores europeas, porque hemos constatado que el fenómeno no es exclusivo de España, ni mucho menos, afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea. De hecho, en España en verano es un destino tradicional de festivales de música, donde nos visitan muchos consumidores, y de ahí que hayamos iniciado esta campaña en colaboración con otras organizaciones de consumidores a nivel europeo. Lo que denunciamos es pues la poca seguridad de la compra de entradas para diferentes eventos culturales en la web de reventa o a través de páginas de reventa entre particulares, ¿no? Nosotros lo que recomendamos directamente es acudir a la web de los organizadores para comprar las entradas en el sitio legal. ¿Pero qué ocurre? Pues que esto a veces no es posible. ¿Por qué? Pues porque se ha denunciado en repetidas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Hay empresas internacionales que tienen nombre y apellido, donde misteriosamente desaparecen las entradas de los festivales, por los más llamativos, ¿no? Los que generan más veces la atención del público, desaparecen de esa web de reventa y misteriosamente aparecen en otra web paralela. Desaparecen de la web oficial, sí. Y aparecen en otra web paralela con el precio multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no?
Pero vamos a ver, Enrique, se supone que la reventa está prohibida. ¿Cómo es posible que estén funcionando páginas web con nombre, apellido, dirección electrónica donde esté ocurriendo esto?
Pues mira, se supone que la reventa está prohibida porque tenemos una ley de espectáculo que se hizo para el año 82, para los mundiales, donde se prohibía la reventa física.
Sí.
De la reventa electrónica no está tan clara esa actividad. Digamos que está en ese perfil claro-oscuro, ¿no? Uh-huh. Y volvemos pues al ejemplo que has citado. Vendo boli, regalo 2 entradas y 1.000 euros.
Ya.
Nosotros lo que queremos es que se regule la venta por internet de las entradas y el acceso a eventos deportivos, de forma que los organizadores del espectáculo puedan encargar y limitar también los precios de reventa, lo mismo que existe una limitación física una limitación de precio,
sí,
en la reventa física, ¿no?
Sí.
En Madrid tenemos un espectáculo muy tradicional que son los toros de San Isidro, donde hay establecimientos de reventa autorizada con una limitación de precio, ¿no? Que llega hasta el 20%. Uh-huh. Bueno, pues nosotros entendemos que esa sería la situación adecuada en internet. Hubiera unos límites a esos precios de reventa, uno pagara por la gestión del servicio, pero también tuviera garantía. Y me refiero a garantía en el caso, por ejemplo, de la web de reventa. Uno de los muchos problemas que se enfrentan los consumidores, primero es a la veracidad de la entrada.
Claro.
¿Están vendiendo una entrada de verdad o una de mentira?
Uh-huh.
Luego también las condiciones limitativas que a veces ponen los organizadores de los espectáculos en cuanto a identificación, DNI, que pueden dar lugar a que tú vayas con tu entrada, que has pagado un dineral, y que luego el organizador, pues atendiendo a sus condiciones, pues diga que no te permite la entrada, ¿no?
Yeah.
Porque no reúnes ese requisito, porque no está individualizada. En fin, ellos también, es lógico, pues luchan por su negocio, ponen a la venta unas entradas y llega otro que le multiplica por 3 el precio, y eso no redunda en quien corre con el riesgo económico del espectáculo, ¿no? Nosotros creemos que esto es regular de alguna manera, porque se está poniendo en riesgo a los consumidores,
claro,
en riesgo de que sufran pues estafa, y no es la primera vez, ¿no? Que hay web falsa, lo mismo que ocurría hasta hace poco en la calle y que está prohibido. Tú te vas a la puerta de un evento y te ofrece a alguien de forma clandestina unas entradas a un precio determinado. Eso es ilegal, y si está la policía allí, pues te denuncian a ti y al otro y puedes perder el dinero. No es el primer caso que recibimos aquí donde simplemente pues al señor han estafado, ¿no?
Yeah.
Pues esto ocurre con una facilidad extrema, Eli, en internet, donde hay web que sin ningún tipo de garantía sobre pagos, sobre la posibilidad de devolución, régimen de desistimiento, anulación, no hay garantía, es prácticamente pues un poco la ley de la selva, ¿no? Con esos subterfugios, pues tú estás comprando en este caso una entrada a un precio muy, muy, muy superior y no tienes garantía de ningún tipo de lo que estás comprando. Por tanto, la recomendación es clara, ¿no? Hasta que no haya una regulación que delimite claramente cuáles son nuestros derechos, nuestras responsabilidades y nos aporte garantía, pues solo se compren en la web oficial.
Pues ojito con esas entradas que compramos de reventa, bien sea en la calle, que ya nos dice Enrique que está prohibido, pero oye, sigue habiendo revendedores, como por esas páginas web que nos ofrecen, en fin, esas mismas entradas a un precio bastante más elevado, con encima el peligro, o el peligro añadido de que encima sean falsas y nos puedan traer problemas. Ahí está esa campaña de la OCU recomendando precisamente esto, que compremos las entradas a los eventos a través de los cauces oficiales. Nos vamos a evitar quebraderos de cabeza y seguramente perder en muchos casos nuestro dinero. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Ver, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. En... La audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial.
Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues los minutos que nos quedan, que son 9 hasta las 11 de la mañana y algunos más después, los vamos a pasar en una compañía muy agradable, que es la de José Pablo Ferrandis. Ustedes lo conocen de sobra, es el investigador principal de Metroscopia, estos señores que hacen sondeos, que a veces están tan demonizados porque todo el mundo dice, bueno, ¿para qué sirven los sondeos si luego fallan más que una escopeta de feria? En fin, José Antonio Ferrandis ha estado con nosotros en distintas ocasiones electorales, pero es que ahora viene con un libro que ha escrito junto con Francisco Camas García, y el título desde luego es muy atractivo: La cocina electoral en España, la estimación de voto en tiempos de incertidumbre. Digo que es muy atractivo porque esto de la cocina electoral tiene muy mala prensa. Cuando uno habla de cocina electoral, automáticamente se imagina a un señor haciendo chanchullos, haciendo pufos, por decirlo de alguna manera, al pucherazo directamente para inclinar la balanza de un lado y de otro, cuando realmente no es así. Pero bueno, empezamos por el principio, que es saludando a José Pablo Ferrandis. ¿Qué tal, José Pablo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Bueno, que me encanta que hayas escrito este libro para aclararnos unas cuantas cosas, porque es verdad que las empresas que hacéis Demoscopia, que hacéis sondeos y encuestas, estáis un tanto siempre en entredicho, ¿no? Todos nos fijamos mucho en vosotros cuando hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y manejamos vuestros datos. Dice Metroscopia tal, dice tal otra empresa, ¿cuál otra? Y luego cuando pasa la selección os ponemos a caldo, sí, normalmente, ¿no?
Totalmente. Todo el mundo está necesitado de encuestas, pero la primera llamada que solemos tener en Metroscopia después de unas elecciones es de un colega tuyo, un periodista normalmente, que nos llama y dice, ¿por qué se han equivocado las encuestas?
Claro.
Y hay que empezar a decir, bueno, realmente no se han equivocado, o a explicar por qué se han podido, ajá, desviar más o menos de las elecciones. Aunque hay que decir que si vemos el histórico, realmente los aciertos, si se puede hablar de aciertos, siempre han sido mucho mayores que los desaciertos. Uh-huh. Pero es mucho más llamativo cuando un niño muerde a un perro y no a la inversa.
Bueno, enseguida hablamos de por qué se equivocan las encuestas, pero ¿para qué sirven realmente las encuestas, José Pablo?
Pues las encuestas sirven para conocer qué piensan los ciudadanos españoles o los ciudadanos madrileños, qué piensa, cuál es la opinión pública de un país con respecto a una serie de temas determinados. Uh-huh. Es verdad que en periodo electoral nos basamos siempre, nos centramos mucho en el tema únicamente electoral y de, uh-huh, y de apoyos electorales, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a lo largo del año, cualquier instituto, también el público, como es el CIS en el caso español, realiza en torno a casi 100 encuestas, muchas de las cuales no tienen que ver con
intención de vota. Que no morís de hambre mientras no hay elecciones, ¿no?
No nos morimos de hambre,
decir,
de momento.
Hacéis encuestas de otras cosas.
Hacemos encuestas de otras cosas, pero en todo caso, bueno, en el caso concreto de Metroscopia, es verdad que el 99,9% que hacemos es opinión pública. Nosotros nos gusta decir que tenemos en torno a 100.000 entrevistas con españoles, porque realmente son entrevistas muy interesantes sobre cualquier tema que tenga que ver con opinión, no solo político. Lo que pasa es que es verdad que la política pues lo cubre todo. Pero por ponerte también un ejemplo de qué puede servir una encuesta, yo siempre pongo el ejemplo, yendo un poco para atrás, en el año 2015, cuando entró por primera vez el cuatripartidismo en el Parlamento español.
Sí.
Pues yo siempre digo, si alguien se hubiera acostado a la noche electoral del 2011 con la mayor mayoría absoluta nunca antes conocida por el Partido Popular y se despierta sin encuestas la noche de las elecciones de 2015 con un cuatripartidismo, hubiera dicho, ¿qué ha pasado en este país? No he entendido nada. Y un año antes, las encuestas en Metroscopia ya publicamos, un año antes, un artículo que decía hacia el cuatripartidismo, bueno, pues realmente sirve para ver cómo fuera de periodo electoral se van comportando los diferentes ciudadanos o cómo van moviéndose estos apoyos electorales, que tienen que ver mucho, obviamente, con lo que hace cada uno de los partidos, pero que tiene que ver con una gran cantidad de temas sociales, políticos, económicos, e ir conociendo la opinión de los españoles con respecto a estos temas, pues sin duda es conocer realmente a la sociedad española.
Bueno, está claro, o por lo menos dice la lógica, que cuanto más elementos se manejan, más fácil es equivocarse,
sí.
¿O no?
Sí, sí, tal cual. Y eso también, si se lo preguntas, porque yo muchas veces establezco este paralelismo con la meteorología, que la gente dice, bueno, pero ¿cómo se pueden equivocar tanto? Y tampoco se equivocan tanto, no, realmente. Pero si hablas con un meteorólogo, te dirá, bueno, aunque los sistemas cada vez son más precisos y avanzados, hay tantas variables en juego que realmente es difícil determinar, no tanto a lo mejor qué puede ocurrir mañana, pero de una semana a vista ya no estaríamos hablando de ciencia, sino de ciencia ficción. Y un poco los sondeos electorales que tienen que ver con la opinión pública o tiene que ver con temas electorales, pues es lo mismo. Hablar de aquí a lo que puede suceder incluso una semana después, pues ya no sería casi ciencia, sino ciencia, un poco ciencia ficción.
Bueno, las encuestas que os dedicáis a esto, a la demoscopia, salís a la calle, mandáis a gente a la calle, hacéis encuestas telefónicas, presenciales, etcétera, etcétera. Y al final os encontráis con un montón de datos.
Sí.
Y entonces, ¿qué hacéis con esos datos? Porque si hay algo controvertido en los últimos tiempos, es por ejemplo la encuesta del CIS. Que si tiene cocina, que si no tiene cocina, que si... Claro, el término cocina muchas veces nos suena a eso que decía hace unos minutos, ¿no? Es que están cocinados. Uy, aquí ha metido mano alguien para hacer que la balanza se incline de un lado a otro. Chanchulleo, ¿no? Suena chanchulleo. Cuando no es así realmente, ¿no?
No es así. De hecho, hemos querido utilizar el término cocina en el título del libro, pues para quitarle esa connotación negativa que normalmente se le suele atribuir. De hecho, hemos hecho una búsqueda para intentar buscar cuándo fue la primera vez que se utilizó el término cocina en desde este punto de vista un poco despectivo, ¿no? Y no lo hemos encontrado, no sabemos muy bien. Hay gente que decía, fue Alfonso Guerra, siempre se le echa la culpa a Alfonso Guerra de este tipo de cosas, de casi todo. Pero realmente es verdad que no hemos encontrado cuándo se utilizó cocina, pero siempre se utiliza con este término negativo de manipulación, y manipulación en el mal sentido, porque manipulación también es manipular con las manos algún producto, que es realmente lo que hacemos nosotros. Nosotros cogemos unos datos brutos, lo que le preguntamos directamente a la gente.
¿Tantos votantes de tal partido? ¿Tantos dicen que van a votar a tal otro?
Efectivamente, incluso si mañana fueran elecciones, ¿usted acudiría a votar? Y te dicen que sí. Pero sabemos que esos datos brutos normalmente, esas encuestas, pues tienen una serie de sesgos, que no es lo mismo que la gente miente, que la gente, la pobre, la gente no miente. Es que la gente cambia de opinión. Probablemente, Eli, si yo te pregunto si este fin de semana vas a ir al cine y me dices que sí, y llega el fin de semana y por cualquier cosa, porque no te apetece, porque te ha salido otro plan,
porque hace un día estupendo,
pues no se me ocurriría decir qué mentirosa es Eli, que me dijo el lunes que iba a ir al cine y ahora no va. Realmente has cambiado de opinión. Pues
bueno, algún mentirosillo habrá.
Alguno, pero bueno, se suelen compensar, porque hay mentirosos en todos los espectros ideológicos, con lo cual, bueno, pues queda compensado. No, pero realmente sí que sabemos que existen una serie de sesgos. Ajá. Por ejemplo, para determinar un resultado electoral, estimar un resultado electoral, lo principal primero es saber cuánta gente va a participar en unas elecciones, porque no es lo mismo que participe el 70 que el 50. Porque obviamente la abstención pues no se reparte proporcionalmente en todos los partidos. Ya indica algo. Si hay una participación más alta o más baja, indica algo. Pero es verdad que existe un sesgo que se denomina en sociología de deseabilidad social, que es que cuando tú preguntas a los ciudadanos si mañana fuera en elección, ¿se acudiría hasta a votar? Pues te sale disparado el porcentaje de gente que te dice que sí, que acudiría a votar. Porque obviamente, pues socialmente está mejor visto votar, sigue siendo un comportamiento efectivamente más democrático votar. Entonces sabemos que existe ese sesgo. Y a través de la cocina electoral, que la cocina electoral no es más que el análisis que los analistas hacen de unos datos, de la experiencia ya acumulada que hay, pues intenta corregir esa serie de sesgos para anticipar o quedarse más cerca de lo que podría ser un resultado electoral.
Bueno, para la cocina electoral se utilizan una serie de ingredientes, como la cocina, que es el voto, el recuerdo de voto, lo que votó usted la vez pasada, una serie de valores de los que vamos a hablar rápidamente. En cuanto escuchemos las noticias, las vamos a escuchar juntos, a ver si viene algo de encuesta. No sé yo si estamos en época de encuestas o estamos más bien en época de pactos. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid y con José Pablo Ferrandiz.